Hola, acabas de escuchar un ad en Estúpido Nerd.
O tal vez no.
O tal vez no. ¿Pero estás seguro que no? Vuelve a empezar. Hola, acabas de escuchar un ad de Estúpido Nerd. Te preguntarás...
Pero, si tengo Spotify Premium, ¿por qué escuché un ad?
O te preguntarás...
¿Pero por qué si en mi plataforma de podcast nunca habían sonado pauta?
Pues la respuesta es muy sencilla. Nos acabamos de mudar a un nuevo host y el host pone ads.
¡Tengo hambre!
Así que sin más, ¡vamos con el show!
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la clonación humana, otras cosas ñoñas como Paul Roth, otras cosas ñoñas como la mejor versión de Paul Roth, otras cosas ñoñas como los problemas maritales, otras cosas ñoñas como gastar $50,000 en un spa y no terminar con happy ending, otras cosas ñoñas como despilfarrar la plata de la relación... pero para ser mejor persona. Otras cosas ñoñas como ver la persona que uno podría ser y saber que no puede alcanzarla. Porque hoy vamos a hablar de la serie de Paul Roth y Netflix, Living with Yourself. Okay, so
you're heartbroken. The path of life brings us many troubles. You sit around hoping. Pain.
We need to talk.
Sadness. Humiliation.
You say you even thinking about time?
Top Happy Spa will rebuild your DNA better than ever. A better you. The best you can be.
That's what I want.
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Buenas, ¿cómo me les va?
Y estamos con el mejor Diego. ¿Qué más, mejor Diego?
¡Hola, amigos! ¡Soy listo para un podcast!
No sé cuál es cuál. Estamos con Boris. Hola, Boris.
Buenas.
Y estamos con el mejor Boris.
¡Muy buenas! El mejor Boris atiende bingo bazares los fines de semana.
Sí, jala gente a San Andresito.
Yo soy Juan Dapo y yo soy Juan Dapo.
Ay, por favor.
Odio las mejores versiones de nosotros.
Esto solo va a ser en la presentación.
¡No!
Estoy a punto de pegarle un tiro a mejor Diego.
Los odio. Odio a las tres mejores versiones. Los odio profundamente.
Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter yo soy @juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd, pueden apoyarnos no solo escuchándonos y con su apoyo podemos ver si nos clonamos solo para matar a las mejores versiones de nosotros mismos porque son horribles.
¿De qué hablas, Guandapu?
Y quiero que estén muy pendientes con los últimos capítulos de Estúpido Nerd porque vamos a hablar de lo que será el final de temporada. Fecha, hora, lugar, para que se vayan preparando y nos podamos ver en vivo para terminar esta quinta temporada. Entonces, sin más, vamos con la ficha técnica y la mejor ficha técnica.
¿Qué versión quiere de Boris? No, ni siquiera yo quiero la mejor versión de Boris. No, deja así. Esta es una serie de este año, 2019, hecha por Netflix y es creada por un señor llamado Timothy Greenberg. Este tipo tenía la intención de hacer esta serie desde hace ya un buen tiempo, hace como unos 4 años. Lo había comprado en un canal de cable en Estados Unidos, nunca había pasado nada, no le daban verde para arrancar. Entonces Netflix dijo, pues matanga, si no lo quieren ustedes, me lo pido.
El tropo de Netflix. ¿Qué no quisieron los demás? Sí, ¡ah, venga!
Sí, raspando olla. Netflix dijo, ¿hay calentado de qué? ¿Hay sobritas de qué? ¿Hay una vaina con Paul Roth? Venga, pues para la bolsa. Yo traje mi bolsa, no me preocupen.
Netflix es la persona que llega a las 4 de la tarde a un restaurante a pedir almuerzo. ¿Qué tiene a un corrientazo? ¿Qué le queda?
Hay una papa y medio arroz. Venga.
¿Le puedo armar algo con eso?
Pues venga. Entonces Netflix compró la idea y puso de directores a Jonathan Dayton y Valerie Faris. Esta es una pareja de esposos que toda la vida ha trabajado juntos. Ellos son directores principalmente de videos musicales, pero hicieron un debut cinematográfico con Little Miss Sunshine.
Okay.
Y son buenos, y esa película es buenísima. Entonces ellos siempre trabajan juntos, les dieron este proyecto y les está yendo pues relativamente bien. Consiguieron a Paul Roth de actor principal. Paul Roth dijo, pues si me van a poner de actor, también quiero ser productor. Entonces él es también productor de la serie. Lanzaron una temporada, son 8 capítulos, y hasta el sol de hoy no tenemos más razón de esta serie. No se sabe si va a haber una segunda temporada todavía, que tal vez sí la merece. Ya hablaremos de eso.
Ya vamos a hablar de eso, porque después de la ficha técnica vienen los clonitropos. ¡Los mejoritropos!
¿Por qué?
Lo chistoso es que nosotros asumamos de facto que nuestra mejor versión es una versión optimista de las cosas.
Sí. Ah, puta, sí.
Sí. O sea, ya por defecto es como, ¿cuál es la mejor versión de Estúpido Nerd? ¡Una versión feliz y optimista!
¡La que no se quiere morir! Es como... Y ni así. No, entonces, los mejoritropos. Esta serie...
Mejoritropos, suena tan pendejo.
Sí, esta serie trata algo que, digamos que no se ve tan seguido, pero que sí se ha manejado en distintas historias, que es el encuentro con uno mismo. Siento que es un tropo que se maneja incluso más en la literatura que en lo audiovisual.
¿Y en los libros de autoayuda?
Mire que no.
¿El encuentro con uno mismo?
Sí, pero nunca es chévere como en serio encontrarse de frente con otro, sino es como, ay, me voy a hacer un análisis y estoy vuelto mierda. Estúpidos libros de autoayuda. Entonces está la cuestión de los dilemas morales detrás de la clonación y la clonación en general como un gran tropo especial que se maneja mucho en la ciencia ficción y cuando, no sé, se clonan ovejas y cosas por el estilo. ¿Se ha clonado algo más aparte de ovejas?
Un montón. No, sí, se han clonado muchos animales y también se han clonado tejidos y cosas. Y CDs también se clonan.
Bien.
Te pregunto, ¿no?
Es verdad, es verdad. Yo caí en la trampa.
Yo creo que a veces prefiero al mejor Boris.
Si él hubiera empezado con el del CD. Está el... Me puta, es que ese es doloroso. Pero está el tropo de... El acto bonito para salvar una relación. Las cosas van mal, pero este acto magnífico va a salvar todo. Que se, en serio lo se maneja en, no sé, el 99.9% de las comedias románticas.
¿En cuál fue el que dijimos eso? Que ya que ese recurso ya era cliché.
Pero incluso lo que dijimos fue que es cliché, pero que además ahora se está viendo la contraparte. Como el no es un acto en el momento, es trabajo constante, amigo. Y bueno, digamos que tropos más o menos esos. ¿No fue en Yesterday?
Sí, señor.
Sí, en Yesterday.
Fue en Yesterday. Podemos oír.
Sí, hijo de puta.
Que por eso es que en la parte romántica de Yesterday no funciona.
El mejor Juan Tapo se hubiera acordado.
Nah. El mejor Diego se acordó. No, no. Y la sinopsis es que Paul Rudd lleva una vida miserable y ve que un compañero de trabajo que lleva una vida miserable de repente ya no la lleva. Y cuando le pide consejo, le dice, ve a este spa. Él va a ese spa y de repente hay un mejor Paul Rudd.
Sí, pero es que también, eso es posible.
Pero también... Hay un Paul Rudd paila y eso no debía suceder. Y se empiezan a desenvolver una serie de mis aventuras súper divertidas, muy filosóficas y éticas que a uno lo pueden dejar pensando. Digamos que esta serie, solo para retomar, porque esto es algo que se ha ido dejando últimamente, pero toca retomar porque es muy importante para nuestro desarrollo como personas. Hay que tener en cuenta que esta serie trata literalmente de una persona que se siente completamente desadaptada de su vida.
Sí.
Y... que como ahora son dos, es un grupo de desadaptados. Gracias, gracias.
Esa fue la ficha técnica y los mejoritropos. Así que después de la siguiente cortinilla viene todos los spoilers de Living With Yourself.
I woke up in a spa, went to work and came home. I woke up in a grave and then I walked for 6 hours to find whatever the fuck you are. Now there's two me's, but there's one life. So what do you suggest we do?
Living With Yourself es la historia de cómo Paul Rudd, cuyo nombre no me acuerdo.
Porque es absolutamente irrelevante, porque Paul Rudd es Paul Rudd.
Exacto. Se llama Alex.
Pero realmente se llama Miles. Pero Paul Rudd.
Miles.
Donde al que asistieron miles. Ah, no, Miles Flanagan y 5 personas más.
Miles Flanagan, que es Paul Rudd, lleva una vida de mierda, como dijo Diego, y un compañero le dice que vaya a un spa. El spa vale $50,000, dinero que tenían ahorrado para que él se hiciera pruebas de fertilidad porque no habían podido tener hijos con la esposa. La relación está muy mal y él decide tomar el riesgo de mejorar su vida con un spa que queda en la puta mierda, que queda como en un centro comercial de esos pasaje 45, un centro comercial de mierda.
Es que están llenos de sex shop. Exacto. Y academias de conducción.
Y tiendas de disfraces paila.
Sí, que son, sí, sí.
Pueden ser o no sex shops también. Y vemos como de la tierra sale un Paul Rudd casi muerto y llega a su casa y se encuentra que su esposa está con otro Paul Rudd, muy parecido a El Sexto Día de Schwarzenegger. Hablan y se dan cuenta que los han clonado. Empiezan las aventuras en tanto el nuevo Paul Rudd es mucho mejor esposo, es mucho mejor en su trabajo y es una persona más llena de vida. El viejo Paul Rudd está estancado.
Está cansado.
Está cansado.
Este man está descansado.
Trabaja en una agencia de publicidad. ¿Qué le pueden pedir a la vida?
Sí, eso es como trabajar en Azkaban.
Y Paul Rudd ve una oportunidad para trabajar en esa novela que nunca había terminado. Mientras el otro Paul Rudd...
Peor, no es una novela, es un script, es un guión. Sí. Cuando lo está escribiendo se ve que es el diálogo de personajes.
Quizás pueda presentarlo a Netflix y todo el mundo se lo rechaza. Si se lo rechaza la cantidad suficiente de personas, Netflix lo acepta.
Ah, sí.
Son como sellos de una tarjeta.
Completó la tarjeta, venga, tenga su serie
de
Netflix.
Reclame la serie de Netflix. Pero el man se dedica a masturbarse, procrastinar, mientras el otro Paul Rudd se va dando cuenta que también quiere tener la vida. Al final se pelean, se destapa toda la mierda.
Se entera la esposa.
Se entera la esposa.
Es todo se va a la remierda.
Bollo.
Katie divina.
Y...
la amo.
Y... O sea, esto explota, se va a la mismísima mierda misma y se enfrentan a que son dos personas diferentes pero que tienen los mismos intereses. Al final, el Paul Rudd nuevo tiene una aventura con una china de la oficina y empiezan como a cagarse la vida uno al otro y se van a matar, pero se reconcilian y llega la esposa y van a tener un bebé, fin.
Siento que usted paró ahí como si eso fuera algo como, oh por Dios, es lo más horrible. A mí, no entiendo cuál fue el problema con eso.
Llegaremos.
Ya hablaremos.
Eso es. No me metí en las cosas filosóficas porque me quedaría haciendo un monólogo.
Y mejor hacerlo un triólogo.
Hablemos de... ¿Golpearían a su mejor...? Hablemos de... Entonces, hablemos de la serie que tiene básicamente tres personajes. Dos de Paul Rudd y sí. Katie, que es la esposa. De resto son todos extra. Y empecemos resolviendo la pregunta de Diego. ¿Es Paul Rudd un buen actor? Yo digo que sí.
Primero, la pregunta
era
de Boris.
La pregunta era de Boris,
sí.
Segundo, es que Diego es el mejor Boris.
Ay, pobrecito.
A mí lo que me preocupa es que Diego es el mejor Boris, pero Boris es el mejor Diego, lo cual significa que estamos jodidos.
Pero Paul Rudd...
Y nadie es mejor que yo. ¡Nadie es mejor que yo!
Paul señor, Rudd no es tan
señor,
bueno.
Señor Burns. Nah, invencible.
Paul Rudd no es tan buen actor. No sé, o sea, este tipo solo sirve para hacer películas de comedia. Siento yo. Con Ant-Man mostró que puede hacer comedia y acción, pero pues acción comédica. Pero en esta le dieron como comedia dramática, comedia filosófica. Y más allá de los efectos especiales que son muy buenos, Chespirito aprende. No es tan relevante. Sea el pod triste, el pod malo es como un cretino que dan ganas de puñetearlo. Y el pod bueno es un cretino que dan ganas de puñetearlo.
Entonces, o sea, no es como si fueran la misma persona.
Más o menos.
Entonces, no sé, qué buen actor.
No, a mí no me parece que sea muy bueno.
Porque es que son la misma persona.
Pero no brilla. Pero es que, o sea, como que el papel le quedó grande. Yo siento que este papel hubiera sido mejor con otro actor.
A mí sí me funciona.
Yo estoy en desacuerdo. A mí me parece que...
perfectamente.
Siento que Paul Rudd hace un buen trabajo en tanto... Sabemos que los dos son la misma persona y no lo hace sentir, pero es por maquillaje y por la forma de la expresión corporal y cómo se expresa verbalmente, dos personas diferentes que uno puede identificar fácilmente en toda la serie. O sea, yo le compro a él que es dos personas y eso me parece muy bueno. Quizás no sea un actor de Oscar, ok, quizás no sea el mejor actor del mundo, pero no me parece que sea un mal actor y que no brille. Me parece que lo más chévere de eso era verlo dos veces en pantalla.
De acuerdo, si no, yo sí siento que funcionaba, yo siento que funcionaba bien. Digamos que más allá, además de la actuación de Paul Rudd, la forma como reaccionaba la esposa a tratar con él también era bastante, ayudaba mucho en esa caracterización. Incluso desde antes que se supiera, después de cuando ya se supo lo de la clonación. Igual, si las reacciones que ella tenía como de sorpresa ante el cambio, ayudaban mucho a caracterizar bien a cada una de las dos versiones de Alex, ¿cómo es que se llama? Miles.
No sé, yo siento que la parte que sí admito que me gustó de la actuación de él es la escena cuando baila con la esposa, las dos veces que baila, que en una es terriblemente incómoda y la otra es muy divertida, pero son ambas escenas muy chiclosas, son muy bobas y quizá con otro actor que no sea tan carismático sería peor. Imagínense a Tom Cruise haciendo esto, es como, ay, qué incómodo de ver esta mierda.
Pero creo que era todo el objetivo. O sea, no,
exacto,
o sea,
por eso digo, que estas escenas, estas dos escenas salvan la actuación de Paul Rudd, porque me lo creo, que en una sea en serio tan terriblemente incómoda como la del restaurante.
Y que me parece muy teso, además, que ese es el momento de darse cuenta de mejor versión. ¿A qué nos referimos con mejor versión?
Quizás no es culpa de Paul Rudd, sino que la serie le promete a uno algo que no le cumple. O sea, siento que trabaja algo filosófico, pero mete apenas el piecito a ver si el agua está tibia. Yo no dije como con Bojack, uff, marica, qué denso esto, sino... habían más partes que se iban hacia la comedia y hacia verlos a ellos como eran tan diferentes el uno del otro, que el tema de la mejor versión y cómo enfrentarse a eso un poco se disolvió en favor de esa dinámica chistosa y en favor de la dinámica matrimonial.
Pero ni siquiera tan chistosa. Coincido con lo que dice, como que se mete en el aspecto filosófico de drama muy poquito. O sea, no se arriesga a meterse del todo como drama, tampoco se arriesga a hacer una comedia, porque no es tan chistosa. Tiene momentos graciosos, pero no parece una comedia.
¿Valoraron más los momentos en los que ellos dos se encuentran y cómo podemos ver que chocan sus personalidades y hacer chistes sobre eso? Que de verdad lo que me prometieron. Y siento que la parte de la esposa tomó un papel más relevante de lo que debía para una primera temporada.
Pero aquí mi pregunta entonces sería, ¿qué fue lo que le prometieron?
Un recorrido filosófico sobre qué es enfrentarse a
¿quién sí mismo. ¿Quién le prometió eso?
El tráiler, los primeros capítulos, cuando él está hablando con él mismo. Y luego eso se les disuelve.
Listo. Entonces, partiendo de esa premisa, de que lo que nos prometieron fue que más que todo iba a ser un diálogo filosófico, pues filosófico, ético y lo que sea sobre el tener una mejor versión de uno mismo. Entonces, ¿en qué momento siente usted que se descarriló? Porque acaban de decir que los primeros capítulos también lo prometían. O sea, que no fue solo el tráiler, sino también los primeros capítulos. Entonces, ¿en qué momento se descarriló?
Se descarriló en el momento en el que el delivery de esto no fue bueno. Cuando ellos empiezan a hacer la rutina de tú vas al trabajo, yo me encargo en las noches, pero puedo trabajar. Esa rutina iba bien, fue divertida, como que aquí podemos llegar a un punto en el que esto va a colapsar, y la forma de colapsar no es enfrentándose a uno mismo, sino enfrentándose a la esposa.
Yo lo veo que, por ejemplo, bueno, hay un tipo de comedias en general en los que prácticamente no pasa nada, la historia se desarrolla muy lento o no se desarrolla en general y no puede ver los capítulos sueltos sin problema. Seinfeld,
sí, la comedia que siempre vuelve al status quo. Exacto. Al final.
Hay otra que sí cambia y que va evolucionando y que tiene una premisa como Hombre de Cabo, Kimmy Schmidt, como The Good Place, en fin, que van anunciando algo y tienen que cambiarlo. Porque la historia tiene que renovarse y va evolucionando y está muy bien. El problema es que si el espectador llega tarde y se perdió los capítulos viejos, pues tiene que verse todo para entenderlo. Con esta coincido con lo que dice Juan Dapo de se descarriló en un momento, pero me gusta porque desde el principio yo pensé que iba a ser una comedia boba de yo contra yo, como la comedia de Jim Carrey de Me, Myself and Irene, creo que es.
Sí, Irene, yo y mi otro yo.
Ese mismo.
O Código de Honor en España.
Código de Honor. Entonces yo pensé que iba a ser una comedia así boba. Y desde el segundo capítulo ya me cambian la premisa. De por sí la narrativa es muy buena. De un capítulo es el Miles bueno, en el otro es el Miles malo, y van turnando la visión del protagonista. Pero
yo
tienen
no
que cambiar
bueno y malo, ¿no?
Bueno, del normal y el óptimo.
Como ellos les dicen, el viejo Miles y el nuevo Miles.
Listo, vale, el viejo y el
que
nuevo.
Que eso me parece muy chévere.
¿Sí?
Nunca dicen el Miles bueno o el Miles malo.
Vale, entonces.
Dicen el viejo y el nuevo.
El bueno y el nuevo.
El viejo.
Pero cada capítulo tienen que ir cambiando, ir renovando toda la premisa porque ellos mismos ven la premisa. Listo, entonces usted va a crear su nueva versión de sí mismo y en el primer capítulo ya ocurre algo que tumba ese argumento y tienen que volver a crearlo de nuevo. Y luego es, me voy a sentar en el trabajo. No, lo tumban. Y ahora es la pareja. Luego tal vaina, no, lo tumban y es que el nuevo quiere matar al viejo, literalmente quiere matarlo. Y ese cambio de premisa me gusta para que la serie se esté refrescando y tengan como el reto de crear cosas nuevas. Pero también es cierto que pudieron haberle dado más vitamina, más fuercita a algún asunto. Con esto de tener un clon o de tener como una persona que es como un zombie, yo me recordé el capítulo de Black Mirror, de este tipo que lo clonaron o que hicieron como una criatura rara y le metieron los recuerdos y que la mujer lo usa como de...
Ah, ya,
máquina
sexual. El del muerto. Sí.
Sí, el del muerto.
Una aclaración importante, porque ¿en qué sentido es distinto? Porque no es que le metan los recuerdos, no. Que eso es otra cosa.
Bueno, vale.
Lo programaron
sí.
por...
No, pero digo, siento que es importante hacer la aclaración porque en el capítulo de Black Mirror lo que hacen es meterle todas sus interacciones en redes sociales y por correo.
Y con eso construir
lo cual hace... que, en mi opinión, sea mucho más realista y creepy la de Black Mirror y por eso esta de Netflix puede ser una versión un poco más light. Porque aquí lo que dicen es, lo clonamos y le metimos los recuerdos.
Pero si hay un debate, porque este tipo, porque el Miles nuevo sí se sienta en la duda de, yo no soy yo, solo soy un bicho que apareció de la nada y le metieron los recuerdos del Miles viejo, pero es que yo no soy yo, yo soy otra persona. Y él lo asimila, tanto que después de estar con todos los amigos y estar súper feliz y la esposa dice como, wow, este es el Miles que me acordaba, se lo lleva al cuarto y llega el Miles viejo, es como, ah, 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 usted se encargó del trabajo, la diversión es mía. Y el otro huevón dice, ok, lo acepta y se va. Y él comienza a pensar que nunca le ha dado un beso a su esposa. Él admite como, yo soy otra persona, soy el nuevo, no debería estar acá. Entonces sí hay como un intento de meterse en esas vainas de conciencia rara, pero cuando están haciéndolo es como, no, cambiamos la premisa y nos vamos. Entonces a mí me gusta el juego de cambiar la premisa, pero tal vez lo hicieron demasiado rápido en esta serie.
Yo estoy de acuerdo en que podrían hacerlo mejor. No le encuentro tantos problemas en el sentido en el como, pues como siento que ustedes lo están planteando. Desde el principio, como se empezó a desarrollar la serie, me di cuenta que, por un lado, que no me iba a morir del susto viendo, que iba a poder dormir en las noches. ¿Qué significa esto? No es que todas las producciones audiovisuales me den miedo, sino que, como ya habíamos hablado en el capítulo de Silent Hill, uno de mis miedos más profundos es la idea de el doppelganger, el encontrarse una copia de uno y el, por mi baja autoestima, asumir que esa copia es mejor que yo. Y asumir que esa copia podría ocupar mi vida de una mejor forma que yo. Cuando Boris dijo, ¿por qué no hacemos la serie sobre el terror de Diego? Después de putearlo, dije, ok, fui a ver el trailer y todo eso y me di cuenta que la cosa tal vez no iba tan por ese lado. Específicamente porque no es una serie que se está enfocando solo en el viejo Miles. Si fuera una serie narrada solo desde el punto de vista del viejo Miles, para mí hubiera sido otra cosa. Pero sí es una serie que está buscando que nosotros empaticemos con las dos versiones de Miles y con la esposa. Porque lo que ustedes dicen, la forma como se da la narración es que un capítulo se enfoca en un Miles, otro capítulo se enfoca en el otro Miles, hasta que llega un momento en el que un capítulo se enfoca en la esposa y empiezan a contar la historia de la esposa.
Es genial, ese recurso
que
está del
punto. Que a mí me parece muy teso porque para mí la esposa hasta ese capítulo era un personaje
extra.
Era un accesorio.
Y que no me cuadraba. No me cuadraba que la relación estuviera tan mal. ¿Por qué la relación está tan mal y los dos siguen viviendo el uno con el otro como si nada?
A mí eso es lo que me gustaba. La serie no me la muestra porque Miles ni siquiera le está pudiendo cuidado. Se vuelve alguien que está ahí por puro velocidad crucero, porque siempre estuvo ahí por inercia. Y me gustaba este reto de cómo llegaron ahí, porque no están mal, porque no pelean, pero tampoco están bien porque es que ni se hablan.
Exacto, pero es que el punto es que la relación está ahí y desde el punto de vista de Miles se entiende, porque Miles está ensimismado, pero las pocas cosas que muestran de la vieja, se nota que la vieja no. La vieja sí está interesada en la relación y sí está interesada en Miles. Entonces, claro, él hubiera podido estar en una relación así, pero la vieja no, y esa es la parte que yo no me creía.
Okay.
Cuando cuentan la historia desde el punto de vista de la vieja, no es que la relación siempre haya estado en la inmunda. O sea, sí, venía enfriándose y todo lo que quieran, pero es que al final hubo 3 días de recontramierda, que fueron los 3 días justo antes de que empezara la serie. Creo que estoy embarazada, estoy que me muero por contarle a este hijo de puta no me para bolas, no me determina, no me saca 5 segundos para contarle una noticia tan tesa. Perdí el hijo.
¿Perdí, o sea, el hijo?
Sí.
No, no estaba embarazada.
Pues,
ok, ya, perdió la idea, perdió la ilusión, perdió el hijo como ilusión, sí.
Sí, 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 o sea, ahora ya no va a tener el hijo, todo se va a la mierda, por eso le digo, son 3 días, sí, en 3 días no se puede pasar de, estoy embarazada, aborté, no, pero si es, estoy embarazada, puta, era una falsa alarma después de cuánto tiempo. Digamos que ahí el personaje de ella se me hizo mucho más creíble en la situación en la que estaba, y por eso me parece muy teso la forma como luego muestran cómo se relaciona ella con el viejo Miles y con el nuevo Miles. Ya después de que se sabe todo el mierdero.
Ese recurso de contar a diferentes tiempos, a diferentes luces, es muy bueno. Bien hecho, es muy divertido porque uno termina un capítulo con una imagen. Miles viejo es un hijo de puta. Luego viene el siguiente capítulo desde otro personaje. Es como, Miles viejo no es tan malo, es que simplemente, no sé, uno lo justifica o crece más el odio o lo que sea. Esto está muy bien hecho. Netflix ya lo había intentado, ¿no? Con Arrested Development, la temporada que hizo cuando trataron de revivir la serie, porque fue una limitación de personajes únicamente, no podían tenerlos todos en el set, entonces en sus tiempos libres grabémoslo y ahí en edición lo arreglamos. Estuvieron a punto de hacer algo bueno. Fue malo, pero...
A mí me parece que la serie lo hace bien, o sea, más allá de que yo siento que no me dio lo que quería que me diera, que la promesa fue más grande porque siento que pudieron haber sido temporadas sobre esos temas, como la temporada en la que se resuelve lo del matrimonio, la temporada en la que se resuelve lo del trabajo, la temporada Baby Steps para la serie y de verdad meterse en qué significa esto, ¿En qué significa tener un clon de cara a la relación? ¿En qué significa tener un clon mejor que uno de cara al trabajo, de cara a la sociedad, de cara a lo que sea? Pero la serie es entretenida. Ese recurso de ir y volver desde las diferentes vistas de los personajes es maravilloso. Hace que uno no toma partido.
Porque cuando uno está a punto de tomar partido, le cambian a uno. Exacto, la vaina.
Exacto, lo normal es como que bien. Esté el héroe y uno esté o en contra o a favor del héroe. Pero aquí no hay héroe. Es una historia en la que, joder, este man, imbécil. Y lo que decía ahora, maybe not. Y por eso es como, no hay un Miles bueno y un Miles malo. Los dos tienen intereses diferentes con los que uno puede sentir empatía. Y la esposa tiene otros intereses con los que uno puede sentir empatía, como que, no sé, le están mintiendo en la cara. Y la serie se deja ver de una sentada. Yo la vi de dos sentadas porque tenía que trabajar, pero si no, me como los 8 capítulos de una.
Sí, de una sentada
se ve. Es maravilloso. Creo que lo que me molesta de que no me haya dado lo que yo sentía que me prometió era eso, que es una serie que creo que hubiera podido llegar. Y no que fue la decepción más grande, como, bueno, es una serie de mierda, sino 2.9 en la promesa y la... Sí. Esto, porque lo, no es como que ese no es mi puntaje.
Pensándolo por ese lado, digamos, por la idea que usted dice, una temporada en la que se enfocaran en cómo se resolvió. Yo sé que estaba era exagerando, pero sí. A mí lo que me gusta de cómo manejaron la serie, y la razón por la cual sí espero que haya una segunda temporada, es que no se enfocaron en ninguno de esos en específico, porque... Que la vida no funciona así.
Sí, yo, o sea, sí.
Y más allá de eso, me gusta que lo hayan hecho así. Me gusta que lo hayan hecho así. Sí, para mi gusto personal, siento que me falta más de la parte filosófica detrás de esto. Pero también entiendo por qué no ahondaron en eso. Por un lado, porque no era el tipo de serie que querían hacer, ¿ok? Pero también por el lado de Miles no es ese man. Y se nota mucho que no es ese man. Si no, no habría el tipo de cosas que hace. El man en ningún momento en serio se sienta a pensar... Pues puta, lo primero que yo haría donde yo fuera ese Miles, es como, ¿y ahora cuál es mi espacio en el universo? Ninguno de los dos, bueno, el segundo, el Miles nuevo, sí, pero cuando literalmente le dicen, usted aquí no cabe, chao.
Bueno, no, pero podría ser el giro para el personaje, decir como, tengo un clon ahora, ¿cuál es el...? Sí, no soy esa persona, pero...
Exacto.
Pero cuando el Miles nuevo descubre que es un clon, cuando este par de chinos piratas le dicen, esto fue un error de procedimiento, normalmente lo que hacemos es matar al original, lo quemamos en ácido y asumimos que el clon es el nuevo y se acabó, él entra en silencio, es como, mierda, mi existencia, ¿de dónde viene? ¿Quién soy?
Exacto, ese es el momento. Ese
momento de duda fue muy bonito, fue muy cool, y que lo muestran desde las dos perspectivas, porque en un capítulo lo muestran con el Miles viejo diciendo, necesito que me devuelvan la plata. Luego en el otro capítulo es el Miles nuevo diciendo como, puta, ¿quién diablo soy yo? La plata me da la mierda, ¿quién soy yo?
Claro, porque más no era su plata. Se acaba de enterar de que no era su plata. O sea, okay. Es que es ese tipo de cosas.
Vamos a llegar.
A cada uno se le caen cosas completamente distintas en ese momento. La forma como luego lo vinieron a desarrollar, que, insisto, le encuentro su valor, así no hubiera sido la forma como yo hubiera decidido hacerlo. Me gusta porque también es una cuestión más por el lado de, marica, todo lo que quiera, pero pues igual tenemos que hacer la presentación para mañana. Todo lo que quiera, pero igual tenemos que llegar a la casa porque pues esta vieja nos va a estar esperando. Todo lo que quiera, pero igual la vida sigue. Al principio intentan... Como usted se va por su lado y se iba a ir. O sea, le dieron plata, se repartieron la plata entre los dos y para cada uno se fuera por su lado. Y llegó un momento en que los dos dijeron, pero yo necesito, o sea, necesito algo del otro. Si el Miles nuevo dijo, yo no puedo arrancar de ceros. O sea, porque tiene todos los recuerdos del otro Miles.
Pero en ese momento el Miles viejo, ¿qué necesitaba el nuevo? Más allá de la plata.
O sea, él necesitó al Miles nuevo por el trabajo y luego necesitaba no tenerlo. Necesitaba que se fuera.
Sí, se le fue a las manos. Vale, ok.
Y ahí me voy a recostar en la teoría de Boris. Todo es culpa de que sea una empresa pública. La presión era tanto que es como, marica, prefiero tenerlo a usted, clon, aquí ayudándome con esto, que seguir teniendo que lidiar con esa vida de mierda. Sí. Es que es la cosa esta de, sí, ok, usted es un clon mío, todo lo que quiera, pero el hecho de que usted esté allá me está permitiendo lo que yo siempre quise. Que luego... Evidentemente se ve que el man tampoco estaba listo para hacer eso y por eso los dos primeros días que sí se sienta a escribir y luego se empieza a tomar más cerveza, luego empieza cada vez a ver más porno, luego terminas haciendo ni mierda. Exacto.
A mí me encanta que la excusa que uno siempre tiene de no tengo tiempo, o sea, yo quiero hacer muchas cosas pero no tengo tiempo, tome el tiempo, listo. Me voy a pajear.
Me encanta cuando el man coge el celular y dice como, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y luego lo vemos frente al televisor. ¡Ahora sí, gonorrea! Estoy solo en la casa.
Exacto. Entonces, sí se ve una necesidad que cada uno tiene del otro, que cada uno se creó del otro. Y quién sabe cuánto tiempo hubieran podido seguir así hasta que el Miles nuevo dijo como...
No, el que se quiebra no, es el Miles viejo.
Sí, pero porque el nuevo terminó yendo a un lugar que en teoría debía ser del viejo. O sea, fue una vaina re rara que todo se dio porque la esposa llegó temprano. O sea, ni siquiera fue por una decisión consciente de ninguno de los dos. Fue como un, la esposa llegó temprano, les dañó lo que estaban haciendo, el plan que tenían. Sí, eventualmente ese plan hubiera podido estallar de otra forma. Que muy probablemente hubiera estallado como con los dos sentados hablando si no fuera porque pasó, fue una eventualidad. ¿Y esa eventualidad quién es? La esposa. Y justo después de esto es que cuentan la historia de la esposa.
Sí, sí, sí. Hablemos del final.
Ah, sí. Ah, sí, sí, sí.
Hablemos bueno, del final. Al final tiene una vaina que es ridícula y no me gustó ni mierda. La FDA. Como el INVIMA de allá que los caricaturizan. Ah. Porque es que la serie no sí, es ese sí, tipo de comedia.
Uy, es retonto todo eso. Es muy tonto, claro.
Lo de la FBDA funcionaría en una serie como Brooklyn Nine-Nine, porque es una caricatura de la policía, pues llega la caricatura del FBI, la caricatura de los bomberos, pues ahora viene la caricatura del INVIMA gringo. No, y aquí es como una serie que está intentando ser serie y llegan un par de personajes que están haciendo un espionaje y es como el centro de clonación humana, la FBDA, y lo secuestran. Sí.
Y la construcción de los dos personajes son súper ridículos y súper caricaturescos, incluso la escogencia de los actores.
Sí, señor. Es totalmente ridículo y a mí me sacó por completo de la serie esa elección de esa parte. Fue una bobada. Hubiera sido hasta más creíble que fuera el FBI diciendo, hay un caso de clonación, lo que sea. Estamos investigando alguna irregularidad. Me lo creo, pero el FDA y lo metemos en el cuarto de, como en el chico, en la cafetería.
En el cuarto de lactancia.
Sí, en el cuarto de lactancia, como que es esta mierda. Esa parte me bajó sí, horrible.
Esa parte sobraba completamente.
Y que luego se arregle todo con un, no, la parte de clonación ya se acabó y nos mandaron a vacunas o una huevonada así. Pero fue una idiotez. Esa parte fue una idiotez y ahí me
sí,
sacó.
Porque además de todo eso, de absolutamente todo eso, lo único que sale y que se habla luego y que es que mientras el man estaba ya metido, leyó un artículo que le hizo caer en cuenta sobre cosas de la relación con la esposa y bla. Lo cual se hubiera podido hacer de cualquier otra forma.
Pero explican un poquito como ridícula. ¿Quién estaba persiguiendo a Miles? Eso es como lo único que sirve para explicar quién lo está persiguiendo y que el secuestro que estaba planeando el nuevo Miles no se llevó a cabo porque se le adelantaron.
Pero para eso pueden simplemente, no sé, sacar eso. Correcto. Ya, que también
no,
sobraba.
No era necesario.
Es que no era necesario porque la serie, parte de la gracia era que funcionaba en el mundo real. Había clonación, pero no es, hola, estamos en un mundo en el que hay clonación y todos estamos acostumbrados. No, es como el mundo real, pero con este toque fantástico.
De realismo mágico.
Ajá. En el que todo es shade y todo, para que estos dos personajes tan estúpidos, parecía el equipo Rocket, lleguen a, ay no, de verdad el gobierno sabe o sospecha que hay empresas que hacen esto.
Esa parte como el realismo me gusta cuando el tipo tiene la duda, el Miles original, sin clonación. Llega al centro comercial y ve que el paciente que sale es Tom Brady.
Sí.
Es muy divertido, como marica, Tom Brady es el mejor jugador de fútbol americano, la cabra, el GOAT, el greatest of all time. Si este man
paga,
es porque de verdad es la mejor versión de él. Y es la sexta vez que ha hecho el tratamiento. Es como, puta, este es 6 veces mejor, de razón es tan duro. Yo quiero eso. Si me lo muestran...
5 veces han derretido a Tom Brady en aceite. Incluso... En ácido, digo.
Y lo muestran así como cuando destapan, como, maricas, es Tom Brady.
Entonces cuando ellos llegan a hablar con los dos chinos, los dos asiáticos, y los más emputan y uno de los dos cambia el acento. Eso es divertido, eso es como realmente es le explica chévere. Como, es más fácil si nos ven como gente que no importa. Fue divertido, pero no se salió del mundo real.
Pero sí, el FDA rayaba y sobraba.
Y ahora vamos al final. Ellos están peleando, casi que se matan, se salvan la vida, o sea, casi se disparan, se ahogan el uno al otro para quedarse con su vida, para reclamar su vida. Y de repente llega la esposa, cuando ya se reconciliaron, se están riendo como, jaja, ¿qué vamos a hacer con esta mierda? Y les dice que está embarazada. ¿De quién? No lo sé, porque tuve sexo con ambos y son clones. ¡Ay, ven, nos abrazamos! Ven tú también, clon.
Oiga, pero para mí eso funciona es por la forma como se da el abrazo. Nadie estaba feliz en ese abrazo.
Sí, estaban felices. Sí,
marica, la vieja feliz, era la menos feliz de todas.
No, ella Miles les cuenta Miles, con
marica,
toda la sonrisa.
Muestran la cara de la vieja. La vieja tiene una cara de hueputa que está pasando acá.
Sí, pero nah. Miles viejo yo sí.
No, Miles viejo sí, Miles viejo
Miles
sí.
Viejo sí estaba feliz. Aunque después de aplazar por 2 años la cita de fertilidad, uno dice, Miles viejo tal vez no estaba muy feliz. Él tal vez no, de verdad no quería tener hijos.
No, yo
no,
creo
no,
que él,
no se esforzó.
No, yo creo que él aplazaba la cita de fertilidad no porque no quisiera tener hijos, sino porque no quería asumir que de pronto fuera culpa de él. Eso es lo que yo siento, como que él no quería ir para que le dijeran, usted es estéril, usted no puede tener hijos, y fuera culpa de él.
Y en ese momento literalmente lo que están diciendo es, no, no era culpa suya, mire.
Y él ya lo sabía porque él fue y le dijeron, no, suerte, todo bien. Sí, era como, man, las cosas pasan así. Pero yo sí los sentía ellos felices, igual que ese sea el final de la serie. Es
pero ese es el punto. O sea, si es el final, si es el final
ahora
de
va
la
a ser
serie,
la aventura de los cuatro, es el bebé de los padrinos así, mágicos que llega.
Eso estaba pensando yo. En defensa, al menos desde el principio, están hablando de un bebé. O sea, el bebé no va a salir de la nada. No es un personaje que van a meter para refrescar la serie. No, desde un principio se habló y esto se iba para allá. Vale, pero sí también me da la duda de las mis aventuras de un padre y un no padre. ¿Y quién es el padrastro? No lo sé.
Ahora sí va a ser una comedia de Adam Sandler, siento que si no se hace bien.
Sí, si no se hace bien, obvio, pero pues también estamos asumiendo que no se va a hacer bien.
Yo estoy asumiendo por lo último.
Porque por lo último, ¿qué? Lo que no funcionaba es lo del FDA, punto. Esto otro es simplemente un final de temporada. Cliffhanger de final de temporada. Que eso no se sabe si es bueno o malo. Hasta que lo pongan en la siguiente temporada. Si es el final de la serie, si vida catre y jueputa, voy a asumir que fue una de esas tantas series que cancelan de una temporada a otra y el cliffhanger nunca sabe qué pasa. Pero para mí ese cliffhanger puede funcionar. Yo le doy el beneficio de la duda completamente porque vi que la vieja no estaba feliz con la situación, porque me parece muy chistoso que ahora el que sí quiere y está feliz con todo sea el Miles viejo que es el que ha estado jodiendo todo el tiempo. O sea, eso siento que puede generar una dinámica que me parezca interesante. Pero todo depende de cómo lo manejen la próxima temporada.
Pero siento que incluso con esa dinámica menos se van a meter en la parte filosófica. Y se
pero
van
es que
a ir
ya
más...
con eso no se van a meter. Ya, sí, ya, por eso. Ya, ya prácticamente nos dijeron que con eso no se van a meter.
Y se van a meter más pues no en la comedia de cómo es vivir como una familia disfuncional, pero feliz.
Bueno, sí, yo creo que con un bebé es difícil llegar a ese punto filosófico, pero si creciera y fuera un adolescente que pensara quién es mi papá, porque será muy
fuera Blade, un pollo.
Porque fuera mi papá es un pollo. Si fuera muy a lo Blade Runner, de el hijo de un replicante, ¿qué es? Entonces aquí es el hijo de un clon, ¿qué es? Y sabiendo que el otro papá está, pero el código genético es igual y bla bla bla. Pero no creo que vayan a dar ese salto de ya el niño es un adolescente que no sabe quién es él. Un niño no tiene ese pensamiento y sí va a ser raro. Vamos a ver, démosle beneficio a la duda.
Pero también si recordamos Frozen 2, un niño puede plantear preguntas filosóficas que pongan en jaque a un adulto.
Vale.
O sea, Olaf no lo hizo constantemente.
Sí, pero no un bebé.
No un bebé. Pero digo, hablando de posibilidades, si se
sí,
llega
Jack,
a dar
Jack no
pero
puede.
Pero si es el mejor bebé y sale hablando y caminando. Como un ternero.
No creo que funcione así lo del mejor clon.
Como Tommy Pickles.
Ahora sí entremos a la parte filosófica. La primera pregunta es, ¿quién es el clon?
El Miles nuevo.
El nuevo.
Next.
Uf, no, marica, ahora sí entendí la... Pues, pedazos listo, de bien. Idiotas porque no están los mejores Buris y el mejor Diego.
Perdón, el nuevo.
No, cambia mucho, ¿verdad?
Coincido con mi amigo Diego. Es el nuevo. Y creo que tienes que revisar mejor la serie, Juan Dapo. De pronto omitiste algo, pero no te preocupes, te podemos ayudar.
Te invitamos, uy, los odio, te invitamos a los un batido odio. Para poder hablar de tus problemas.
Uy,
haz CrossFit.
Odio. ¿Puedo matarlos? ¿Puedo matar a sus mejores versiones?
Yo también no sé qué mato a este huevón.
Haz CrossFit, me dijo usted.
CrossFit, me dijo, sí, señor. Eso sucedió. Eso
la
sucedió.
Mejor versión de Boris cree que el CrossFit...
No, la mejor versión
es de... La mejor versión
de... La mejor versión de Boris hace no hace CrossFit, pero quiere que la gente haga CrossFit. Así,
obvio, la mejor más. Versión de Diego lo primero, batidos.
Sí, sí, señor. Sí, señor.
Porque la serie me parece que hace algo bien chévere, y es decir, el Miles nuevo tiene todos los recuerdos, se siente esta persona, se siente el Miles viejo, pero hay algo en él que no cuadra, y es... Al ser una persona completamente nueva, realmente sus recuerdos no le afectan tanto ni le pesan emocionalmente y anímicamente como al Miles viejo. Y su cuerpo no tiene la memoria corporal del Miles viejo. Por eso cuando tiene sexo con la esposa es retorpe, cuando bailan es retorpe. Se acuerda de todo, pero algo no fluye. Y siento que la serie, como no se mete ahí, lo deja un poco en... Uno no es solo sus recuerdos. Uno como persona es más... O sea, las experiencias que uno vive no solo son las que uno se acuerda, sino... Todo lo que vivió en carne propia lo define a uno. Por eso es que uno llega después de 30 años y está mamado de la vida. Y como no tiene razón, ¿por qué? Porque el nuevo Miles llega y está feliz de la vida haciendo lo mismo.
Y masturbándose 7 veces al día.
Siento que aquí lo que yo pensé durante toda la serie es la mejor versión de uno mismo no puede ser la versión perfecta de uno mismo. La versión sin fallas. Creo que
porque dejaría de ser uno mismo. ¿O por qué?
Y porque una de las grandes cosas que uno hace es tratar de corregir sus fallas día a día. Y eso es un motivo para crecer.
Sí, sí.
Del día a día. Boris, del momento, dice, yo sé que una de mis fallas es que estoy mal de salud por mi cuerpo. Tengo obesidad. ¿Cómo lo puedo arreglar? Pues haciendo ejercicio. Pero eso me motiva a estar mejorando. Yo sé que no sé todas las cosas, pues tengo que estudiarlas, tengo que adquirir experiencia. Si le quitamos esas fallas, ¿qué me motiva a vivir? No tengo nada que corregir, no tengo nada que aprender, no tengo nada que superarme. Entonces, la mejor versión de uno no puede ser la versión sin fallas. Tiene que tener un motivo para ir mejorando. Este huevón del Miles nuevo se supone que corrige todos los problemas que tiene el Miles viejo. Entonces, es un tipo que está mucho más emocionado con su trabajo, que le cocina a la esposa, que la consiente más, la quiere, no necesita gafas, es súper creativo. Incluso la versión de él es mucho mejor que la versión mejor del amigo que lo recomendó. Lo barrió en el trabajo, etcétera. Pero ya no tiene nada que mejorar. Ya no hay nada. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente de él? Es como tratar de recuperar mi vida anterior, que es con mi esposa y todo. Él nunca pudo avanzar, aunque era la mejor versión y pudo levantarse hasta otra vieja y podía iniciar de nuevo. No, yo quiero lo que estaba antes, que posiblemente era una falla. Quería irse atrás. Entonces, eso fue lo que más me dejó pensando de la serie. Las fallas son necesarias. Los errores son necesarios para tener un motivo para avanzar.
Ahí está como toda la idea detrás de que el sentido de la vida es encontrarle sentido a la vida.
Sí.
Como que si perdemos esa necesidad de buscarle un sentido a nuestra vida, perdemos ese impulso, ahí es cuando la vida realmente deja de tener sentido.
Así es. Hay como una filosofía de los científicos. A los investigadores les encanta, bueno, a muchos, les encanta que sus teorías resulten falsas. Porque es, ok, sabemos, exacto, damos porque encontramos que hay un universo de nuevas opciones que no hemos revisado. Mientras que se comprueba, es como, ah, ok, y ajá, los dos está hecho, listo, el bosón de Higgs lo encontramos, sí, es correcto, fuck. Pero si dijeron, no, todo su trabajo está mal y esto está incorrecto, como, ah, mierda, a ver, trabajar a encontrar la solución y a ver qué pasa.
Y que el patrocinio para la investigación siga porque tengo que comer.
Además, o mejor aún, como, esto que yo pensaba que existía, si existe, pero funciona completamente distinto a como yo pensé que funcionaba.
Sí, señor.
Vida, hijo de puta.
Fantástico. Eso es fantástico.
Mis próximos 10 años de investigación se acaban de...
¿Mi tenure? Sí,
ahí
va.
Tenure, exacto.
A mí también me parece chévere que la serie nos dice lo que la sociedad espera, que es cómo seamos mejores nosotros mismos. Y no es que el Miles viejo fuera peor que el nuevo, sino tenía otros intereses y otra forma de vida. Él tenía sus cualidades y por eso al final no es como que el Miles nuevo lo barre por completo. Porque, por ejemplo, tenía el sentido de la responsabilidad, que para el Miles viejo estaba desaparecido porque se fue y dejó todo botado y a la mierda. Tenía el conocimiento de verdad de su pareja, de ser empático con ella, de otras cosas que el Miles nuevo simulaba o sentía de una forma más falsa. Y la esposa lo notaba. Notaba que había algo que no funcionaba. Pero socialmente la serie sí nos dice como, ah, lo que se espera de ti es que seas bueno con tu esposa, es que seas bueno en tu trabajo y es que seas bueno siendo socialmente aceptado. Pero nunca que seas bueno contigo mismo. Nunca que seas bueno para satisfacción propia. Sino todo el Miles nuevo es bueno para los demás.
Y eso, y la serie misma nos muestra cómo eso no funciona. O sea, no, lo chévere no es que la serie nos muestra eso porque en serio cree que eso es lo que deberíamos ser, sino cómo lo pone ahí y empieza a ver cómo se desmorona de a poquitos.
Sí, sí.
Pues digo, si Tom Brady lo ha hecho 6 veces, weón, es porque algo está mal en este sistema que no es tan perfecto. A mí, de la serie, Boris decía que se acordó del capítulo de Black Mirror, del muerto no muerto.
Del maniquí con sentimientos.
Del maniquí con sentimientos, ese me gustó más. Yo me acordé, fue de un capítulo de Rick and Morty, cuando van a un spa.
Sí, claro.
Y les quitan todo lo tóxico. La diferencia es que en el capítulo de Rick and Morty, lo tóxico es lo que ellos creen que es tóxico, no lo que objetivamente se cree que es tóxico. Pero lo relacioné muchísimo, porque la forma como... Pues como, Rick and Morty todo lo lleva mucho más al extremo porque es Rick and Morty. Y Rick and Morty tal vez lo maneja de forma más profunda porque es Rick and Morty. Toda esta idea de que la gente que va al spa para quitarse las preocupaciones, para poder salir listo para enfrentarse a la vida de nuevo. O sea, como que la idea de que el spa, la gente lo ve como un lugar mágico, como un lugar en el que siento que dice mucho más es sobre el mundo real que sobre el spa. O sea, si el mundo en el que vivimos hace que sea tan necesario un spa para poder volver al mundo en el que vivimos, tal vez el problema es la vida que estamos eligiendo vivir y no tanto esto, porque pues rico un masaje, rico todo eso, pero si el masaje significa ahora sí soy una nueva persona y estoy listo para enfrentarme al mundo, tanto como para que en serio lo estemos usando como el tropo en ciencia ficción para que este es el lugar en el que uno va a volverse la mejor versión de uno mismo? Tal vez eso está diciendo mucho acerca del tipo de vida que estamos llevando.
Y a mí surgió la duda. Si ustedes se clonaran y tuvieran su mejor versión de ustedes mismos, ¿quién grabaría el podcast? ¿El Juan Dapo y el Diego Nuevos?
Vean, se las voy a poner así. La mejor versión de los miembros de Estúpido Nerd no hubieran podido hacer un capítulo tan chimba como el de Sea of Solitos.
O el de Bojack Horseman.
O el de Bojack Horseman. O este.
La mejor versión de ustedes no tiene depresión.
Obviamente.
O analiza mejor la depresión.
Según la serie, diría yo, no hay depresión.
Especialmente.
Usted no usa gafas.
Especialmente la mía. Porque
no tiene obesidad, entonces su optómetra no le dice que está gordo.
Sí, especialmente si la depresión resulta ser genética. Si no es por un trauma, sino genética. No, incluso si es por un trauma. Porque pues la depresión igual es algo físico. Entonces se supone que eso se cura con la clonación.
Ajá. Vale.
No, y más allá de eso, este Diego nuevo no necesita el podcast. No digo que no lo vendría a grabar. Puede que lo viniera a grabar, pero no lo vendría a grabar como un aquí yo vengo a... Este es mi spa.
¿Sabe qué pensaba yo? Que de pronto el nuevo Boris no tendría depresión, pero tendría mucha más empatía hacia la depresión de los demás y entendería la situación no desde su propio punto de vista, sino el de los demás. Gracias.
Pero yo siento que la razón por la cual la gente conecta con nosotros cuando hablamos de ese tipo de cosas es porque podemos decirlo desde nuestra experiencia, no desde nuestra increíble empatía hacia los demás.
Vale, ok. Entonces, en esos casos puntuales, sí. Pero cuando hablamos de Avengers, que no tiene ningún trasfondo psiquiátrico raro, creo.
Pero igual
todo lo tiene, pero sí. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? ¿Sería un análisis más concienzudo? ¿Sería...? ¿Qué pasaría? Yo sí mandaría al nuevo Boris. Es más, yo dejaría al nuevo Boris con mi vida actual porque sé que va bien. Mientras que este Boris actual, yo iniciaría en otro lado buscando nuevas cualidades en otro lado.
No, yo la verdad...
Porque es posible que las cualidades que mejore con el nuevo Boris no las consiga a otro lado. De pronto que el nuevo Boris sea mejor cocinando. Pero el viejo Boris se fue del país y ahora se volvió mejor, no sé, manejando carros. Y que es una habilidad que ninguno de los dos tiene. Yo qué sé, alguna cosa así. Entonces, sí, yo me voy suerte. Yo qué, adiós.
Yo estoy de acuerdo con Boris. Gracias. Yo dejaría a mi nuevo Juan Dapo viviendo la vida que él claramente quiere vivir, según las reglas de la serie. Y yo comenzaría una vida nueva, con nuevos retos, con nuevas formas, con nuevos sueños que cumplir, con nuevas mierdas que hacer. Cambiando mi vida completamente porque suponemos que también me dan $30,000.
Sí, bajo las reglas del juego, sí, fue un error. No es porque usted se haya clonado voluntariamente, sino fue un error. Usted fue al spa buscando ser el mejor Juan Dapo y, upsí, no lo matamos bien.
Sí, tome su indemnización. Ahí digamos que mi problema real
y me quedo con el podcast.
Eso, mi problema real con todo eso es el upsí, no lo matamos bien. O sea, yo haría todo esto. Yo iría a tener un mejor Diego. Pero mátenme bien. O sea, la idea es que haya un mejor Diego y ya no haya el peor Diego. Si yo voy a eso, es porque quiero que haya un Diego que puede vivir mejor esta vida.
Sí, pero vamos a jugar en la serie. O sea, esto es Paul Rudd.
Usted no sabía si que no, existe la clonación.
Exacto, muchachos. El punto al que voy es, si yo hago ese tratamiento, yo no sé si querría vivir otra vida. O alguna vida de por sí.
Eso es el viejo Juan.
Si
el viejo
ya, Diego, si ya hay un nuevo Diego que tiene mis recuerdos y tiene ganas de vivir esa vida que yo vivo y todo eso, yo sobro. Ahí es donde viene mi miedo al doppelganger. Sentir que sobro.
Ya lo entiendo.
Que sobro completamente. Y el miedo real viene en que yo iría al spa. Yo sé que yo iría al spa.
Sí.
Yo quiero que haya un mejor Diego. Mi miedo es que yo no pueda ser ese mejor Diego, sino que tenga que ser alguien más el que se hace mejor Diego. How can you be sure that you are you? You're a monster. Like Dr. Jekyll. Dr. Jekyll was the sane one. You mean Mr. Hyde. You should pick up a book sometime.
Y bueno, ese fue nuestro capítulo sobre Living with Yourself. Y esperen mañana el capítulo de El mejor Diego, el mejor Boris y el mejor Juan Dapo. ¡Hablando todo el tiempo así!
¡Sí! ¡Patrocinado por Red Bull y Zucaritas!
Creo que nuestras mejores versiones son algo mexicanas.
No, algo. No, la mía.
¡Por Red Bull y Zucaritas, güey! ¡Pinche pendejo! ¡Vámonos ya!
¡Neta!
¡Neta!
No, la mejor versión mía sería, no sé... paraguaya. Why not?
Ok.
Mi mejor versión sería de un lugar en esos en los que creen que la obesidad todavía es una muestra de opulencia.
O sea, un garmont francés.
Algo así.
Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a la serie de Netflix. Así que, del 0 al 10, ¿cuántos clones tiene Diego?
Uy, marica, espero que no. Espero que ninguno. Por razones que ya fueron expuestas anteriormente en este programa. A mí la serie me gustó, me pareció divertida. No ahondó en muchas cosas que me hubiera gustado que ahondara. Pero si hubiera ahondado en eso, entonces no me hubiera podido mostrar lo que demostró. Entonces... válido, bien, funciona. La recomiendo porque en serio es muy fácil de ver, es muy digerible sin ser estúpida, lo cual es difícil de encontrar. Y siento que Netflix sigue logrando esto de, sí, ok, cogemos ideas que nadie más está cogiendo, pero logramos que funcione, lo cual me parece cool, me parece chévere que lo sigan haciendo. Sí, ok, van al restaurante al puro final, pero al parecer llevan sus propios condimentos y todo para lograr hacer algo lograble con lo que les sirven.
Yo creo que no es injusto, yo creo que es injusto porque no sabemos los fracasos porque están escondidos y nadie los recomienda. Y estamos viendo las historias de éxito, pero ok.
Pero además, qué arrogante de una persona que llega a un restaurante a decir, deme una carne asada, no se preocupe por las papas, que las de aquí son una mierda, las tengo yo, las mías.
Y Netflix no es arrogante. ¿No se imagina en serio a Netflix como Don Netflix? ¿No es alguien arrogante? Man. Pero teniendo...
pero mira con envidia a Don HBO.
Sí. Pero y viendo, con miedo a Don Disney Plus.
Viendo todo eso,
que es un gordo enorme.
Pero pequeño. Es un niño gordo enorme. Es como un Ricky Ricón arrogantísimo.
Qué paila. Viendo todo eso, yo creo que a la serie yo le doy un 8.
Don Boris. Del 0 al 10, ¿cuántos clones necesita?
Bueno, la mejor versión de Juan Dapo sabría que se cuenta de 1 a 10, pero en fin.
Es lo que hay.
Es lo que hay.
Sí, la serie es muy buena, la serie es bastante divertida. Derrapa, si se desliza muy feo con la FDA, me bajó el viaje, sí, me pegó una bajoneada horrible esa parte. Pero sí es muy divertida, está muy bien hecha la serie, es sencilla, no es una serie pretenciosa. No es como que pretenda cambiar para siempre el panorama de la comedia y el drama y la ciencia ficción del mundo. No, es una serie sencilla, humilde, temporada corta.
Muy
no
de la su tuvieron, casa.
Sí, no la tuvieron que alargar innecesariamente como hace constantemente Netflix de meterle 12 o 13 capítulos a algo que no lo merece.
Le hubieran podido quitar el capítulo de la FDA. O sea,
perfectamente.
Si sí, lo alargaron.
De acuerdo.
Entonces, sí, bien, bien, bien. ¿Qué es lo que no me gusta? Que sí, que se queda como... agua tibia entre comedia y drama, no se define entre las dos. Entonces, cuando intenta hacer algo muy dramático o algo muy chistoso, se ve raro, porque no es lo que está vendiendo. Yo le pongo 7.5, pero la recomiendo. Es divertida y da para hablar. Entonces, sí, 7.5.
Yo, del 1 al 10, voy a necesitar...
Pichurria. Para usted sí, 1.
Yo del 0 al 10 le voy a poner...
No.
Voy a necesitar 7 clones. Es una serie que me gustó.
Gracias. Ya.
Está bien. La vi. Me entretuvo. Hubo cosas que no me gustaron. Hubo cosas que me gustaron mucho. Pero siento que hubiera podido ser tan buena. Hubiera podido ser una serie tan, tan chévere con esa premisa de el clon que es mejor que uno. Que no me da. Que es... no me aburrió. Está bien. Pero no la voy a recomendar. Si alguien me pregunta como, oiga, ¿qué tal esa serie? Bien.
Existe,
es. Y si tiene ¿qué? ¿Cuatro horas libres de su vida? Véala, pues ya.
¿Es eso o de Irishman? Pero uno con esta no se duerme.
Ok. Y los títulos me gustaron, que cada capítulo se fueran desenfocando y se fueran destruyendo un poco más. Es un lindo detalle, unos títulos tan simples. Eso me pareció lindo. Pero ya, 7. 8, 7, 5 y 7 para Living With Yourself. Nuestras mejores versiones, no sé si la calificarían más alto o más bajo.
La mejor versión mía no estaría viendo Netflix. Estaría haciendo CrossFit o algo así. No, mentiras. Estaría...
no, porque usted dijo que era su mejor versión, sí vendría a hacer el sí. Podcast.
Ah, buen punto. Mierda. ¿Quién entiende a ese huevón?
Si lo mata y hace otro. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Spotify, YouTube y demás aplicaciones, que tenemos un Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y podrán tener nuestro podcast exclusivo llamado Season Pass. Estén muy pendientes de los siguientes capítulos, donde anunciaremos los detalles de el final de temporada en vivo y con licor. Así que lo siento a los menores de edad, pero pronto más información. Sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Mucho gusto.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.